Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es COPE, Región de Murcia. Es el día después del bando, el día después de la resaca para mucha gente, el día después de todo lo que fue Murcia ayer, que hay que decirlo, maravilloso, muchísima gente, el bando de la Huerta, una auténtica preciosidad de luz, de color y la cantidad de gente que vino. No solo de aquí de Murcia, obviamente, sino de los alrededores y de diferentes puntos de la región de Murcia. Bueno, les habla Carmen Hernández. Les cuento, por ejemplo, que un total de 30 empresas de la región de Murcia va a participar a partir del próximo lunes en la edición número 39 del Salón Gourmet. Es el principal encuentro europeo dedicado a la alimentación y bebidas de alta calidad que se va a celebrar en IFEMA, en Madrid, hasta el próximo 16 de abril. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado que la calidad de nuestros alimentos, la innovación de nuestras empresas y la fortaleza de la industria agroalimentaria regional son, ha dicho, nuestras mejores cartas de presentación. El stand institucional de la comunidad va a funcionar como centro de operaciones durante los 4 días de jornada de la feria. El espacio acogerá degustaciones, demostraciones gastronómicas y encuentros comerciales con profesionales de los sectores de la distribución, de la hostelería y la restauración para generar nuevas vías de servicio. Bien. La edición de este año, 2026, de este Salón Gourmet, prevé contar con más de 2.000 expositores y superar la cifra de 110.000 visitantes profesionales. Y también en este miércoles 8 de abril ha comenzado la campaña de la Declaración de la Renta 2026. Desde hoy se puede presentar la declaración de forma telemática, a partir del 6 de mayo vía telefónica y desde el 1 de junio de manera presencial. En la región de Murcia va a haber 7 nuevas deducciones autonómicas que se van a sumar a las 20 que ya teníamos. De esta forma, los cerca de 800.000 contribuyentes podrían ahorrarse en torno a los 20 millones de euros. Bueno, pues, ¿cuáles van a ser esas deducciones nuevas que llegan este año y se unen? Nos lo cuenta Javier Herraiz.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Sin duda una de las noticias del día. Hoy arranca la campaña de la renta para presentar la declaración del IRPF, algo que nos interesa, como te puedes imaginar, prácticamente a todos. Bueno, desde hoy se puede hacer de forma telemática. Tomen nota porque será a partir del 6 de mayo cuando se pueda hacer de forma telefónica y desde el 1 de junio de manera presencial. Esos son los plazos. Bueno, aquí en la región de Murcia va a haber 7 nuevas deducciones autonómicas que se suman a las 20 que ya había. De esta forma, los cerca de 800.000 contribuyentes que hay en la región de Murcia podrían ahorrarse en torno a los 20 millones de euros. Así lo destacaba Luis Alberto Marín, el consejero de Hacienda.
Estamos en condiciones de afirmar que nos encontramos ante el mayor paquete de deducciones fiscales autonómicas de la historia. Nunca antes ha habido en la región tantas deducciones autonómicas como hay en este momento. Con estas 7 nuevas deducciones que se incorporan, que van a generar un ahorro, estimamos, por encima de 20 millones de euros. Por tanto, los ciudadanos de la región, en la declaración de la renta del 2025, van a tener acceso a 27 declaraciones fiscales autonómicas. Y miren, somos la segunda comunidad autónoma de toda España con mayor número de deducciones fiscales.
Bueno, entre esas nuevas deducciones figura, por ejemplo, un 30% en la compra de gafas o lentillas para menores de 12 años con un máximo de 100 euros. También un 30% en gastos de veterinario con un máximo de 100 euros y asimismo otro 30% en gastos de práctica deportiva. Pero ojo, porque aquí con una mayor deducción para los mayores de 65 años, lo explicaba el consejero Marín.
En el caso de la práctica deportiva, hablamos igualmente de una deducción de un 30% de los gastos satisfechos en esas prácticas deportivas saludables con un máximo de 150 euros anuales. Pero aquí, en el caso de que los gastos para prácticas deportivas y saludables sean realizados por mayores de 65 años, la deducción será del 100%. Las prácticas saludables, al final, es una actuación preventiva. Es decir, si fomentamos la práctica deportiva, va a repercutir en la salud de los ciudadanos y, por tanto, esperemos que en un menor gasto, digamos que, bueno, cuando uno está más sano, pues tiene que acudir menos al médico.
Ese es el objetivo de esas ayudas. Bueno, también se incluyen, Carmen, en este año deducciones de hasta 7.000 euros por compra de un coche eléctrico y 300 euros máximo para tratamiento de enfermedades raras. Sobre las que más aceptación en principio se prevé que puedan tener, la Consejería de Hacienda ya tiene alguna idea.
Nosotros creemos que la deducción por adquisición de gafas y lentillas y la de gastos veterinarios van a tener muy, muy buena acogida. La de enfermedades raras, pues esto era, mire, nosotros intentamos siempre gobernar escuchando al administrado y esto era una reclamación de los colectivos que representan a pacientes con enfermedades raras. Les decía al principio, son enfermedades cuyo tratamiento son tremendamente costosas, son tratamientos muy costosos y queríamos que era de justicia implementar esta deducción. Por tanto, esperemos que esa deducción, esperamos, tenga muy buena acogida.
Bueno, esas son las nuevas de este año. El consejero ha querido destacar que ya el pasado ejercicio, en la pasada campaña, las 20 deducciones autonómicas beneficiaron sobre todo a un colectivo de la región, a las clases trabajadoras. Lo explicaba así Luis Alberto Marín.
En la pasada campaña de renta, el grupo que más se benefició, el grupo de renta que más se benefició de esas deducciones fue el situado entre los 12.000 y 24.000 euros de renta. En concreto, las personas que declararon entre esos 12.000 y 24.000 euros de renta se beneficiaron de más del 50% de todas las bonificaciones, de todas las deducciones autonómicas. Por tanto, verán que estos datos coinciden con la precisión que les decía al principio, que son deducciones pensadas en las clases trabajadoras.
Bueno, sumando todo, con las deducciones, con estas 27 en total, y la bajada del tramo autonómico, el ahorro fiscal total para los murcianos, sumando todo, supera los 200 millones de euros. Y lejos de bajar la recaudación con estos datos, ocurre prácticamente todo lo contrario, que aumenta la recaudación, incluso en un 17%, lo destacaba el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín.
Si sumamos el ahorro de las 27 deducciones más el ahorro de la rebaja del tramo autonómico del IRPF, el ahorro fiscal para los ciudadanos de esta región supera los 200 millones de euros. Un ahorro fiscal que no se evapora, sino que se inyecta directamente en el tejido económico de nuestra región. Bien, la recaudación tributaria de la región de Murcia ha crecido un 17%. Por tanto, se constata que bajando impuestos se puede recaudar más, algo que saben que defendemos con vehemencia en el gobierno regional.
Bueno, pues ese es el planteamiento final que hacía el consejero. Recapitulamos, este año 7 nuevas deducciones autonómicas que se suman a las 20 que ya había, por ejemplo, compra de gafas o lentillas para menores de 12 años, también gastos de veterinario, entre otras, para enfermedades raras. Y no olviden los plazos, las fechas. Hoy arranca la campaña de la renta para presentar la declaración del IRPF de forma telemática, desde hoy telemática, insistimos, a partir del 6 de mayo, Carmen, de forma telefónica, y desde el 1 de junio ya de manera presencial.
Bueno, pues ya sabemos las fechas que no podemos olvidar tener en cuenta de cara a estas próximas semanas. Ya saben, 6 de mayo vía telefónica, desde el 1 de junio de manera presencial y desde hoy, lógicamente, pues hacerla lo más rápidamente posible, sobre todo si nos van a devolver.
En la región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues echamos un vistazo al cielo, que por cierto sigue siendo un día bastante agradable, bastante soleado, aunque el sol esta mañana está así un poquito que sale, que entra, que vuelve, que baja, que sube, pero tenemos buenas temperaturas y, por ejemplo, hoy vamos a tener en la ciudad de Murcia concretamente máximas de 26, pero por ejemplo Cartagena también, termómetros que llegarán a los 23, 24 en Caravaca, 25 por ejemplo en Lorca o 24 en Yecla. ¿Cómo se quedan las mínimas? Pues la más bajita va a ser, como siempre, en Caravaca, con 9 grados, 11, por ejemplo, de mínima en Murcia, 7 también de mínima en Yecla o los 14 grados que hoy van a tener en la ciudad de Cartagena. También son temperaturas muy, muy agradables, ¿eh? No nos vamos a engañar, para este miércoles ya 8 de abril, con cielos poco nubosos y temperaturas que irán poquito a poco en ligero ascenso. Pues ahora sí, 12:30 del mediodía, bienvenidos. Acabas de poner la radio, vas en el autobús, en el taxi, en el coche, estás trabajando en casa, yo qué sé. Donde quiera que estés, tu radio pegadita, tu cadena COPE Murcia, para que te enteres de todo. Bueno, no de todo, de casi todo, o por lo menos lo que es importante en esta jornada de miércoles. Decía yo en el tiempo regional que hoy es el día después de el bando de la huerta. Y bueno, entre la cantidad de gente que ayer estuvo disfrutando de ese desfile maravilloso del día en sí, ¿no? De las barracas, de las barras, de las marineras, de la cerveza, de las flores, del color, de todo, pues hubo un invitado especial, seguramente muchos le vieron, él estaba enfrente de Santa Isabel, la puerta del Banco de España. Hablo de Carlos Herrera, nuestro querido Carlos Herrera, que vino un año más a disfrutar del bando de la huerta, que le encanta. Y precisamente esta mañana, a eso de las 7, pues hacía un par de horitas de radio desde aquí, obviamente, desde los estudios de la cadena COPE en Murcia. Y bueno, pues a Carlos Herrera se le quiere mucho, pero cuando encima empieza el programa de esta forma, pues se le quiere más.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues desde la huerta del Segura, hombre, yo sé que la vida transcurre por muchos lugares esta mañana, pero también por la hermosa Murcia del bando de la huerta de ayer, las fiestas de primavera de la ciudad de Murcia, que ahora va a tomar el relevo en manos de los sardineros. Pero 175 años de bando de la huerta, de exaltación de las tradiciones huertanas. Toda Murcia ataviada de trajes típicos, desde refajos a zaragüeles, las barracas con la gastronomía tradicional, el desfile, las jotas murcianas, la gente generosa y cariñosa, repartiendo desde habas a morcillas, de San Pedro la mojama, el atún de Ijai la hueva, el buen vino de Jumilla, de Buya, Ricote, Uyecla, el pimentón de Espinardo y de Jumilla las peras, de Almazarrón el tomate y el malacatón de Cieza, los melones de agua y daño del campo de Cartagena, los alcanciles de Lorca y el limón de Santovera.
Pues así comenzaba Carlos Herrera esta mañana a las 7, lo digo por si alguno de nuestros oyentes no lo ha podido escuchar, que lo digo yo, que es que hay que quererles, es que se hace de querer. Ya se ha marchado de Murcia, seguramente volverá el año que viene, que volverá antes a otra cosa seguro, pero el bando ya como que lo va él llevando en la sangre, que le encanta, lo disfruta y lo vive como un murciano más. Pues gracias, Carlos, por esa visita, Carlos Herrera, y nosotros ahora seguimos hablando de temas relacionados, lógicamente, con las fiestas de primavera. Y, por ejemplo, se lo voy a ir contando, porque seguro que muchos de ustedes han visto en las plazas y jardines de Murcia la decoración floral de las fiestas de primavera. Hay de todo, algunos más tradicionales, otros más modernos, otros más originales, otros más bonitos. Ahora se va a elegir cuál es el mejor de todos, y para eso hoy un jurado está precisamente visitándolas todas. Con ese jurado se encuentra Paula Pascual, que ha empezado la visita en la Plaza de la Catedral. Paula, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente, 45 composiciones se presentan al concurso de los jardines de primavera. El jurado las está visitando esta mañana acompañados del concejal José Guillén, que nos cuenta en qué consiste este concurso.
Me acompaña el jurado de estos jardines de primavera del año 2026, que van a seleccionar el jardín de primavera ganador de este año, entre las más de 45 composiciones que se han presentado. Han venido composiciones desde ciudades como Valencia, Barcelona, Málaga, A Coruña y casi todos los puntos de la región, artistas, arquitectos, floristas, venidos desde todos estos lugares que han hecho esas propuestas que los murcianos están disfrutando estos días, ayer especialmente en ese mágico día del Día del Bando de la Huerta. Han sido 17 composiciones las seleccionadas entre las 45 presentadas en la primera fase, y de esas 17 composiciones que han sido las que se han instalado en la ciudad junto a los otros jardines de primavera, al resto de jardines de primavera, se va a seleccionar una de ellas seleccionada por expertos técnicos del Ayuntamiento de Murcia, también del Colegio de Arquitectos, pintores reputados de la ciudad de Murcia, como los Muer o como Álvaro Peña, que están en ese jurado que hoy mismo pues va a decidir cuál de esas composiciones es la que merece alzarse con ese galardón y por otro lado con algo más importante, que es el reconocimiento a la labor de esos artistas que han presentado estas propuestas. Hemos montado 35 estructuras, hemos montado 35 estructuras jardines de primavera en los principales corazones de nuestras plazas, de nuestros barrios por toda la ciudad, en un recorrido que se puede hacer como una ruta para visitar todo el centro histórico y las principales zonas de la ciudad de Murcia y disfrutar de la ciudad, acompañada también pues de toda la propuesta de las fiestas de primavera, nuestras barracas, nuestra gastronomía, nuestro folclore, nuestras fiestas y también nuestro patrimonio. Y de esos 35 jardines de primavera instalados, 17 de ellos son los que compiten dentro de este concurso que hoy estamos puntuando.
¿Hay algún requisito para participar en esto? ¿Se ha pedido algún tipo de flores, alguna cantidad? ¿Se ha pedido algo en especial?
No hay ningún requisito especial. Sí que valoramos de una forma muy especial la vinculación con nuestras raíces, con nuestra tradición, con nuestra tierra. Y por tanto, valoramos de una forma muy especial el colorido, la fuerza de las composiciones. Ejemplo, esta composición, Concordia, que tenemos a la espalda, pues que habla mucho de esa historia, ¿no?, de nuestra cultura y de nuestras raíces.
Claro, la pregunta es, ¿qué es lo que más se va a valorar de todos estos jardines de primavera para elegir el más bonito?
Pues sí, Carmen, porque hay de todo, hay algunas llenas, repletas de flores, algunas más originales, otras más tradicionales. Vamos a conocer qué es lo que más se valora. Vamos a hablar con el presidente del jurado, es Álvaro Peña. Álvaro, estáis visitando esta mañana todas estas composiciones. ¿Qué habéis visto de momento? ¿Qué es lo que habéis podido ver?
Pues ahora mismo llevamos la mitad y tengo que reconocer que es un verdadero lujo para Murcia el poder ver el resultado de todas estas propuestas que se presentaron en su momento, que fueron muchísimas más, y que estas fueron las seleccionadas tanto por el jurado técnico como el jurado artístico. Por supuesto, por el jurado técnico, por si se podían realizar, eran factibles, y por el jurado artístico, pues que tuvieran esa belleza y esa... que quedaran bien en el entorno para que Murcia brille estos días como se merece. Creo que la primavera se está notando en Murcia, está vibrando, está funcionando, el colorido es maravilloso, y tengo que reconocer que con los compañeros con los que está hablando del jurado, que estamos asombrados de muchos de los resultados que vimos en fotos, en montajes, y que la realidad supera esos montajes. De verdad que hay que dar la enhorabuena. También el personal del ayuntamiento también ha hecho una gran labor.
Álvaro, ¿qué es lo que más vais a valorar?
Pues mira, por un lado, que el entorno en donde está cada uno de los proyectos, que esté acorde a ese proyecto, que muchos se lo han trabajado, han venido aquí, han estado viendo gente de fuera, ya está estudiando las calles y plazas, el colorido, la vinculación con nuestras fiestas y en general pues toda la belleza cromática que creo que necesita nuestra primavera murciana y nuestras fiestas.
Por cierto, Paula, ¿cuándo vamos a saber cuál es precisamente el jardín ganador?
Bueno, pues hoy conoceremos la decisión del jurado, pero hasta el próximo domingo no conoceremos la decisión final. Y es que los murcianos también pueden decidir cuál es la que más les gusta. Y es que pueden votar a través de la aplicación Tu Murcia, pueden decidir cuál es la que se merece ese reconocimiento votando en la aplicación Tu Murcia, y el domingo conoceremos cuál se lleva el reconocimiento a la mejor composición.
Bueno, pues esperaremos al domingo a ver quién por fin se hace con ese primer puesto, Jardines de Primavera. Se ha hecho esa visita a las instalaciones florales para, lógicamente, ir valorando, viendo, controlando un poquito lo que se ha hecho. Y bueno, tú puedes participar, ya lo has oído, ¿no?, a través de Tu Murcia. Gracias, Paula. 20 minutos y llegamos a la una del mediodía. Otro día después del bando, ¿qué es lo que más nos preocupa a los murcianos y demás? Pues la limpieza. Pues todo eso está controlado porque el ayuntamiento, ya lo contábamos la semana pasada, que iba a poner en marcha un dispositivo de limpieza, vamos, chapó. Pues precisamente con ese dispositivo y con los resultados es lo que nos cuenta ahora mismo Javier Herraiz.
Pues sí, Carmen, hoy es un día en el que los servicios de limpieza viaria del Ayuntamiento de Murcia están dejándose la piel, trabajando de lo lindo durante toda la mañana de esta madrugada para que la ciudad de Murcia quede pues como antes de la celebración del Bando de la Huerta, el de ayer, posiblemente de los más multitudinarios que se recuerdan. Y claro, pues los restos en la vía pública son evidentes, eran muy evidentes también a primera hora, pero, como digo, se están empleando a fondo todos los operarios que dependen del ayuntamiento. Saludamos a la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues muy bien, estamos aquí en el Jardín de la Constitución, precisamente con el servicio de limpieza viaria, con los operarios de nuestros compañeros, ¿no?, que están a pie de calle, pues intentando devolver esa normalidad a la ciudad después de una jornada que fue muy intensa. Lo comentabas tú y nos lo decía también el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, que sin duda ha sido pues una de las más participativas de la historia, de esos 175 años de nuestro gran desfile del Bando de la Huerta.
Claro, que la más numerosa en participación, y claro, eso tiene sus consecuencias en cómo queda la vía pública, evidentemente. Se está trabajando ya desde muy primera hora, prácticamente desde la pasada noche. Cuéntanos un poco el dispositivo, cómo estaba preparado.
Pues mira, Javier, yo destacaría que, bueno, hemos intensificado mucho y reforzado todos los equipos humanos y también toda la flota especializada para poder minimizar la tensión a lo largo de toda la jornada. Es decir, no nos esperamos al final del día del bando para limpiar, sino que fuimos haciendo limpiezas intermedias, incluso evacuando todos los residuos que podíamos directamente a Cañada Hermosa, para que al final de la jornada, digamos que la ciudad estuviese un poco menos congestionada de residuos. Y eso se ha notado en calle. Aún así tenemos un operativo de 680 compañeros del servicio de limpieza que están desplegados en este momento, sobre todo en las zonas más sensibles, como es el Jardín de la Constitución, también el Jardín de las Tres Copas, la zona del Infante. Y bueno, más o menos el balance que hacemos a primera hora de la mañana es que hemos recogido aproximadamente unas 66 toneladas de residuos, muy parecido a la cifra del año pasado, es decir, que si hacemos una comparativa quizás estemos hablando de que se han generado menos residuos, porque creemos, porque no tenemos cifras oficiales todavía, que ha sido pues eso, uno de los bandos más participativos de la historia del municipio. Y también ha ayudado mucho ese complemento que hemos hecho a la red de aseo, medio millar de aseos portátiles han estado distribuidos por el municipio, y también ha ayudado a que las calles estén pues mucho más aseptizadas, que no haya olor y ese hedor que muchas veces recordamos todos del día después del bando. Así que seguimos trabajando, va a ser una jornada muy, muy intensa, pero el objetivo es ese, devolver la normalidad a la mayor brevedad posible.
Sí, hablaba además de esa lucha biotecnológica, vamos a decirlo así, creo que era eso, ¿no? Un sistema para eliminar lo mejor y antes posible todos los el hedor que dejaban los jardines en la vía pública. Eso también ha dado resultado, ¿no?
Muy importante, es una colaboración con la Universidad de Murcia, con el Departamento de Microbiología, que nos permite pues utilizar un producto que tiene una triple acción, y es que ataja el problema desde la raíz, es decir, destruye toda la materia orgánica, después neutraliza el olor que genera en el ambiente, y además hemos utilizado odorizante con esencia azahar, que ha ayudado mucho a lo largo de toda la jornada a que estos espacios sean más utilizados, es decir, los aseos estaban más aseptizados, más higienizados, y por lo tanto al ciudadano le daba como menos apuro, menos, en fin, los utilizaban más, y eso se ha notado también en la calle, y nosotros estamos muy agradecidos. De hecho, mis compañeros de la Brigada Cívica me daban un dato, y era que habían notado que las familias habían sido mucho más colaborativas, es decir, todos se llevaron sus bolsas de basura, las acopiaban en los contenedores o en el entorno de las papeleras, es decir, todo el mundo quiso colaborar, lo hemos notado en calle, nos va a costar menos volver a la normalidad, aunque cierto es que hemos tenido muchísimas personas en distintos puntos de la ciudad, necesitaremos unos días para poder hidrolimpiar toda la ciudad, pero estamos trabajando para que esto sea una realidad con ese ejército, como te digo, de 680 personas que están dejándose la piel en tres turnos para que sigamos mostrando la mejor imagen de Murcia, que era uno de los objetivos.
Exacto. Esa, por ahí va casi la última pregunta, claro. Es decir, ¿en qué hora, en qué momento se puede decir, podríamos vaticinar que Murcia, bueno, claro, Murcia, casco urbano y pedanías, que todo vuelve a la normalidad? ¿Eso se puede establecer? Bueno, todavía quedan horas, pero ¿cuándo se podría hacer?
Pues mira, nosotros a lo largo de esta jornada vamos a eliminar pues todos aquellos residuos en los puntos más críticos, pero es verdad que necesitaremos al menos una semana para poder hidrolimpiar toda la ciudad. Esto es mucho más complejo, además se hace normalmente en horario nocturno para no perjudicar al tránsito rodado y para que pues bueno, la ciudad vuelva a tener esa imagen limpia. Pero sí que es cierto que la tensión se va a dejar de notar hoy, ¿no? Que ese es el objetivo del servicio de limpieza y además con cifras récord, ¿no? Nunca hemos llegado a esta hora, a esta franja horaria, con la situación en la que se encuentra Murcia. De todas formas, nosotros somos muy críticos y queremos llegar hasta el último rinconcito, que todo el mundo sienta que el chaflán de su casa está limpio, que no hay ninguna repisa con vasos colocados ahí que han dejado a lo largo de la noche. Y entonces, pues nosotros no vamos a parar hasta que esté todo en perfecto estado de revista.
Claro, porque hay que hacerlo compatible con la vida diaria, lógicamente. No, hay que seguir viviendo y la vida no para y es hacerlo compatible con esa intensa labor de limpieza viaria de la que nos ha dado detalles, como siempre, muy amablemente, la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. Que todo vaya bien. Un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias y un saludo. Un abrazo grande.
Otro.
Gracias, Javier. Gracias a Rebeca. Todo, la verdad es que esta mañana se veía desde primeras horas, ¿eh? Estaba todo limpio y da gusto, ¿no? Da gusto después de todo lo que ayer dejamos en cuanto a basura y restos, que esta mañana la ciudad amaneciese como estaba. Nos vamos hablando de amanecer, de ciudad y de fiestas de primavera que hay hoy, pues un montón de cosas.
Los caballos del vino de Caravaca.
Bueno, pues hoy nosotros en fiestas de primavera y con esta preciosa canción, mira que me gusta a mí esta canción, que habla un poquito de todo lo bueno que tiene la región de Murcia. Hasta la 1:30, por ejemplo, tienes Primavera en Familia, en la Glorieta de España, ¿eh? Eso hasta la 1:30. Pero, por ejemplo, recuerda, importante, que esta tarde a las 4:30, Murcia Insectos, otro taller infantil, en la Glorieta de España, en la zona del Martillo. También hay música en directo junto al agua, la sardina, en la terraza en Molinos del Río. A partir de las 5:30, Primavera también en Familia. Pero es que más cositas, así que no te puedes perder, que va a ser el desfile del entierro de la sardina infantil a partir de las 7:30.
Una dulce confitería.
A las 8 de la tarde, en el Teatro Romea de Murcia, zarzuela con la Compañía Lírica de la Zarzuela de Madrid, presentando La Parranda del maestro Alonso. Las entradas en las taquillas del Teatro Romea. Eso será a las 8. Más tarde, en la Glorieta Sardinera, animación musical con la lectura del testamento infantil a cargo del Gran Chirrete y de Doña Sardina. Y también, bueno, pues actuaciones de tunas, porque ya sabes que se está celebrando también la 37ª edición del Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, hoy edición especial Murcia Romántica. ¿Dónde? En la pérgola de San Basilio. A las 10:30, actuación de los viajeros del Urco Son. Esto también entra en ese certamen de tunas, ¿eh? La pérgola de San Basilio. Así que yo creo que hay actividades para todos los gustos. La zona sardinera. Por cierto, que hablando de zona sardinera, en un ratito vamos a hablar con el presidente precisamente de la agrupación sardinera para conocer con detalle las actividades de esta tarde y también lo que va a ser otra de las citas grandes, grandes, grandes en Murcia el próximo sábado 11 de abril, que no es otra cosa que el entierro de la sardina.
Mariposa de los gusanos.
Todo esto con una temperatura que va a acompañar, lo digo porque si nos estás escuchando desde cualquier otro punto de la región y a las 2 de la tarde o a las 3 terminas de trabajar, un buen consejo es que comas o incluso no, te vengas para acá, te tomes una cervecita, una marinera y que disfrutes de la tarde aquí en Murcia porque promete con un montón de cosas de las que te acabo de dar, pues yo creo que buena cuenta. Pues durante los próximos minutos queremos hoy acercarnos un poquito más, a los problemas para conciliar el sueño que tienen sobre todo las personas a partir de una cierta edad. Bueno, pues vamos a hablar además de todo esto con nuestro invitado. Él es enfermero especialista en geriatría en el Hospital Clínico Universitario de la Rixaca. Y les hablo, por supuesto, de Carmelo Gómez. Buenos días, Carmelo. Bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días.
Sabemos que van apareciendo problemas relacionados también con el sueño, ¿no?
Sí, efectivamente. Es uno de los problemas que más citan los pacientes cuando vienen a la consulta, efectivamente.
¿Esa falta de sueño, ese no dormir tanto, tiene que ver según vamos cumpliendo años?
Bueno, yo creo que los problemas del sueño cada vez lo vemos en personas más jóvenes, ¿no? Probablemente sea por distintos problemas, que al final lo que vemos es el problema del sueño, pero no solemos analizar bien la causa primaria. En el caso de los mayores en concreto, por una parte sola, no podemos achacarlo siempre a esto que voy a decir, pero sí que tienen mucho que ver con los cambios normales del envejecimiento, que hacen que el cerebro, por ejemplo, tenga menos necesidad de horas de descanso para poder repararse, ¿no? Para poder tener ese respiro que necesita cada día. En torno van reduciéndose las horas con los años y cuando llegamos a por encima de 65, pues aproximadamente hablamos de una horquilla que puede oscilar entre 5 horas y en el mejor de los casos 8 o 9 para poder descansar bien.
¿Qué son los microdespertares?
Son microdespertares, a veces no somos conscientes, muchas veces no, pero son precisamente el momento en que cambiamos de un ciclo de sueño a otro ciclo de sueño. Uh-huh. Porque el sueño no es continuo. El sueño que nosotros percibimos como que he dormido de tirón realmente nunca fue así. El sueño tiene distintos momentitos, son como capítulos de una serie, ¿no? Y suelen oscilar dependiendo de la edad, pues eso, entre 5, 6, incluso 8 microdespertares que coinciden con cada cambio de ciclo de sueño. Y coinciden normalmente con ese momento que a veces no somos conscientes de cuando nos damos la vuelta en la cama, o cuando nos arreglamos la almohada, o cuando me acomodo la sábana, ¿de acuerdo? Son segundos que lógicamente no entran muchas veces en nuestra memoria, pero que nos marca el principio y el fin de un ciclo.
Bueno, hemos visto que sí, a partir de 65, 70, dormimos menos, pero a esa edad, ¿cuáles serían las horas adecuadas?
Bueno, como hemos dicho, más o menos estaría entre 5 o 8 horas, más o menos, pero depende de cada persona.
Ya.
Depende de cada persona. Eso sería a nivel físico. Ahora, ahí sí hay que añadirle, Carmen, pues las circunstancias de la vida de cada uno. Hay que recordar que, por ejemplo, esas horas de sueño va a tener mucho que ver el que no tengamos en cuenta que son horas totales al día, no de noche, sino al día. Si tenemos esa costumbre muy, muy nuestra española, que da esa cabezada después de comer, ¿no? Este clic que decimos nosotros aquí en nuestra zona, pero que se excede de lo habitual, que suele ser más o menos esa siestecita, lo sano, lo saludable, que sea por unos 30 minutos, 40 minutos, como mucho. Conocemos a gente que hace la hora y media o 2 horas, y esas horas las estamos robando a ese total de horas que he dicho antes.
Claro.
No duermo por la noche. Eso no podemos elegirlo nosotros. Tiene mucho que ver con esa necesidad de descanso que necesita el cerebro.
Si llegada a esa edad y esa falta de sueño, de descansar, ¿hay que consultarlo, Carmelo, con un especialista o es normal?
No es que sea lo normal. O sea, lo normal es, como hemos dicho, que la reducción de horas totales de sueño, y eso es micro despertar. Pero si vemos que, por ejemplo, aparece mucha somnolencia diurna, si además tenemos un problema añadido, que es que roncamos, que parece que no nos gusta decirlo porque, bueno, pues porque no. Pero eso es un problema de salud. Es un problema de salud que va a interferir en la calidad de esas pocas horas de sueño y que va a reducirla. Si además tenemos, bueno, esas parasomnias, que es el nombre técnico del terror nocturno, de que empezamos a tener más pesadillas de lo que nos podíamos llegar a tener, tener la sensación de que nos duelen las piernas. Ese tipo de cosas hay que decirle sí o sí al médico, ¿de acuerdo? Si tenemos esa sensación al despertarnos de forma continua de que estoy agotado, como antes de acostarme, hay que decirle facultativo al médico.
Desde ese punto de vista no farmacológico, Carmelo, las medidas que podemos tomar.
Bueno, lo habitual es empezar a conocernos nosotros. Primero, vamos a excluir ya que no hay patología, no hay enfermedades que estén interfiriendo con el sueño, y después saber más o menos con qué horas yo estoy descansando. Si yo sé que estoy descansado con 5 o 6 horas, tengo que tener clara mi expectativa. Es decir, yo me quiero levantar a las 8 de la mañana y quiero estar durmiendo más o menos de un tirón, pues ya sé que a las 10 y media no me puedo acostar, teniendo en cuenta que voy a dormir. Si veo que no me puedo dormir, me tengo que levantar de la cama. y tengo que hacer otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para poder no engañar al cerebro y que entienda cuándo estoy despierto y cuándo tengo que empezar a dormir. Además, tenemos que conocernos y saber cuáles son los rituales habituales con los cuales me facilita el sueño. Hay gente que bebe un vaso de leche, hay gente que se toma una ducha de agua calentita. Hay una serie de rituales que podemos cumplir antes de irnos a dormir para decirle a nuestro cerebro, oye, prepárate que nos vamos a dormir. Hay que intentar, pues como siempre, evitar, por ejemplo, los líquidos excitantes, ¿no? Las bebidas excitantes, como puede ser el café con mucho gas, como puede ser la bebida de cola o gaseosas, cualquiera, ¿no? Evitar cenas copiosas, intentar que no tengamos mucha cena y sobre todo cena pues muy calórica, a menos 2 o 3 horas antes de irnos a dormir. Y sobre todo también, pues bueno, pues tener también mucho cuidado con otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicio, sí está bien salir a caminar después de cenar, pero recordad que deben de pasar al menos 2 horas antes de irnos a dormir. Y irnos a andar. Hay gente, sobre todo nosotros en nuestra población de mediterránea, que las zonas de pueblo también, pues bueno, cenan a las 8:30, 9:00 y ahora me voy un poquito a bajar la cena, le decimos nosotros, ¿no? A bajar la cena. Y de repente cuando vienen se quieren acostar. Pues no, hay que dejar un mínimo de 2 horitas entre ese ejercicio físico, que es muy sano, y el irnos a la cama.
El tema de la habitación, más luz, menos luz, ver la televisión un rato, ¿eso es aconsejable o no?
Depende si lo tenemos puesto como un ritual o no. Yo conozco gente que se pone un poquito la radio en voz baja y le viene muy bien como ritual de sueño, para poder dormirse con un ruido de fondo. Eso estaría bien. Y los móviles, ahora cada vez los móviles, la pantalla, todo lo que sea pantalla azul, interfiere con el sueño. Sobre todo los niños, que tenerlo muy en cuenta, y nosotros también. Todo lo que son los móviles, todo lo que son las tabletas, no podemos abusar del uso de estas pantallas.
Y los fármacos, lo tengo que preguntar, porque me imagino que hay muchas personas que utilizan algún medicamento para dormir y que igual tampoco les hace nada.
Pues mira, en nuestro país, curiosamente, las benzodiazepinas, que son los típicos, bueno, no, sí, no quiero decir nombres comerciales, sí, ¿no? Pero bueno, el lorazepam, etcétera, etcétera, son de los fármacos más utilizados, sobreutilizados por personas mayores. Y esto es un problema. Es un problema porque el consumo a largo plazo de este tipo de medicamentos puede tener ciertos problemas, ¿de acuerdo? Son fármacos que se suelen utilizar mal utilizados porque son ansiolíticos. No son hipnóticos, ni son sedantes, ni son inductores del sueño. Son ansiolíticos, lo cual ya nos está diciendo que lo que está la persona es nerviosa. Por lo tanto, habrá que meter en su rutina diaria algún tipo de ritual que le relaje antes de ir a dormir. Y claro, el problema es que, bueno, pueden crear adicción. Ese es el problema. Pueden crear adicción. Ya. Con lo cual, con el tiempo se atrapa y necesitan tomar la pastilla, aunque el efecto real no sea ese.
Ya. Y para terminar, Carmelo, el otro tema también muy de moda, este tipo de gominolas, melatonina, todo eso, ¿eso perjudica o puede ayudar?
No, no perjudica. De base no perjudica para nada. Pero como siempre, Carmen,
ya,
todo lo que sea tomar algún producto de farmacia, aunque no sea receta,
ya,
es importantísimo consultarlo con los profesionales que estamos aquí para ayudar, que son los médicos y las enfermeras. Pues no sea que ese problema de sueño por el que necesita tomarse ese tipo de gominola, o sea, pastilla, venga producido por otra causa que tenga mayor interés de lo que nosotros pensamos.
Ya.
Pero si no, no tiene por qué tener problemas.
Pues muchísimas gracias, Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría en el Hospital Virgen de la Risaca, por estar aquí un día más y por hablar pues de temas que en este caso nos atañen a todos, pero siempre lo enfocamos un poquito especialmente en las personas más mayores. Gracias, Carmelo, y seguimos hablando, ¿eh?
A vosotros siempre, pues estás sensible con lo mayor.
Adiós, buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La verdad es que lo del sueño es una faena, ¿eh? El no dormir bien, por no decir otra palabra que no voy a decir, porque nos pasa un poquito, a mí ya me empezó a pasar y es complicado, ¿eh? A veces conciliar esas horitas de sueño tan necesarias, por lo menos, o por lo menos conciliarlas seguidas, ¿eh? Con interrupciones que, bueno, pues que te cortan todo el sueño. En fin, Bueno, pues es un poco lo que hay, son cositas de cumplir años sobre todo. Vamos a llegar enseguida a la una en punto del mediodía. Ya sabes que puedes sintonizarnos a través, en este caso, del 100.6 de FM, también 106.9, también a través de la app de tu COPE en Murcia. Y en definitiva, pues desde cualquier plataforma nos puedes escuchar como quieras y cuando quieras. Y además, como te digo, vamos a llegar a la una para seguir contándote todo lo que te interesa en esta misma sintonía con Pilar García de La Granja. En esta ventanita que abrimos, si te apetece, te espero en una horita aproximadamente. Bueno, poquito menos de una hora, 2 menos 10.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE del 8 de abril del 2026. Mira, hoy es un día interesante, ¿eh? Hoy es el día después de conocer al gato de Jessica.
Entonces, ¿cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso? Y además, por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate, con un animal. Entonces él me dijo en todo momento que no me preocupara porque mientras yo estuviese estudiando la carrera me podía seguir quedando en la casa.
Claro, si hubiera pensado en una tortuga o en un pececillo. Pero nada, era un gato. Es Jessica y el todopoderoso José Luis Ábalos, que tenían eso, un gato. Un gato y a toda la administración del Estado a su servicio, porque desde ayer sabemos que efectivamente Jessica tenía gato y además tenía tíos que funcionarios del Estado conocían.
Me dijo que Jessica era sobrina del ministro. Y a mí, en ese momento, sí que ahí es cuando yo empiezo por primera vez a preocuparme, porque yo recuerdo perfectamente que a mí me había dicho que una de las dos era sobrina del asesor. Y si un mes después Jessica era sobrina del ministro, o Jessica tenía muchos tíos, o una era sobrina de uno y el otro era sobrina de otro, o yo ya no entendía nada.
Claro, fíjate qué lío, ¿no? Tantos tíos para la misma sobrina. Es Virginia Barbancho, responsable de la empresa pública Transatec, a la que estaba adscrita Jessica, una empresa pública que se financia con tus impuestos. Mira, sus empleados son empleados públicos cuyos sueldos están también pagados con tus impuestos. Y solo con estos dos testimonios de ayer ya sabemos que José Luis Ábalos, ex mano derecha de Sánchez, ex secretario de organización del PSOE y ex ministro de Transportes, utilizó su posición con abuso de poder para malversar dinero público en su beneficio personal, con la casa, el trabajo y hasta el gato que pagábamos todos a su compañera sentimental. Era una de las fórmulas escogidas por él mismo y la trama de mascarillas para, en lo peor de la pandemia, bueno, pues cobrarse de la mordida, digamos, en especie y varias, varias especies. Digo varias porque la otra derivada son los viajes oficiales en los que Jessica disfrutaba de la compañía de Ábalos, Coldo and Company, pagando tú la fiesta.
No, yo he dicho que al principio Joseba me pedía que hiciera algunos de los fichajes y al final era Joseba el que tuvo que hacer muchos de ellos porque yo no los hacía.
Uh-huh. Pero usted tenía conocimiento de que tenía que hacerlos para dar apariencia de que usted estaba trabajando.
Sí, lo que pasa es que en muchos de esos momentos estaba viajando con el señor Ábalos.
¿Solicitaba usted permiso para esos viajes?
No.
¿Informaba usted de esos viajes a las empresas?
Informaba a Joseba, al señor Coldo y al señor Ábalos.
Y es que ayer conocimos con mayor intimidad a Joseba. ¿Quién es Joseba? Pues el hermano de Coldo García, hombre. ¿Y qué pinta Joseba en esta trama? Pues mira, era el corre, ve y dile. Ante el ritmo de trabajo de Ábalos y Coldo, el hermano lo mismo fichaba por Jessica que trabajaba de recogedor.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero, yo cojo el sobre con el dinero.
Joseba, hermano de Koldo, pasaba por Ferraz como quien pasa por la casa de la abuela a ver si le cae la propina. En el caso de Ferraz, llegaba allí y recogía sobres con dinero. Se lo daban empleados del Partido Socialista Obrero Español, sobres con dinero. Mira, todo lo anterior que hemos conocido es el día 1 y es constitutivo de delitos de malversación de dinero público, por ejemplo. Y de otra cuestión, que a mí me tiene loca. Todo el mundo que conocía estos tejemanejes en el gobierno, en las empresas públicas, en la SEPI, en el Partido Socialista, a toda esta gente esto le parecía normal. Oye, tú de tu cuerpo gastas y con tu dinero haces lo que quieres. Pero otra película es cuando se trata de lo público, porque a diferencia de lo que pensaba Carmen Calvo, lo privado es tuyo y lo público es de todos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Juicio mascarillas.
Es la segunda jornada ya en el Tribunal Supremo con nuevas declaraciones. Hoy todo el protagonismo está centrado en Claudia Montes, la Miss Asturias, a quien supuestamente Ábalos enchufó en una filial de Renfe.
Apagón.
3 meses antes del gran apagón, Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriera una gran crisis. Según las conversaciones a las que ha tenido acceso COPE, entre una de las principales compañías y Red Eléctrica, la empresa que preside Beatriz Corredor, conocía el 31 de enero que había un alto riesgo de sufrir una gran crisis en ese sistema.
Ahora te lo contamos todo. Renta.
Un total de 22 millones de contribuyentes están llamados desde hoy a presentar esa declaración de la renta hasta el próximo 30 de junio. Entre las novedades de este año, las deducciones para los perceptores del ingreso mínimo vital.
Iglesia en 12 semanas.
Es una iniciativa de la Conferencia Episcopal con vídeos y con testimonios que cada semana presentan distintas acciones de la misión de la Iglesia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Liga de Campeones esta noche, Barcelona-Atlético, no quieres hablar de ayer,
No,
¿eh?
No quiero hablar ni del resultado de hoy tampoco.
Pagas, ¿eh?
A las 9.
Pincho de tortilla y café con leche.
A las 9 en el Camp Nou es partido de ida de los cuartos de final, el Barcelona con las bajas de Rafinha, de Johnny Bernal. Si ven una tarjeta amarilla, se pierden el partido de vuelta Lamine, Fermín, Gerard Martín y Casado. El Atlético de Madrid, mientras tanto, con la ausencia confirmada de su portero Oblak, Antonio Ruiz.
Sin el meta, Jan Oblak, que a última hora se quedó fuera de la convocatoria, explicó el Cholo ayer en rueda de prensa que no está todavía al 100%, además de Jiménez, de Barrios y de Cardoso, intentará el Atlético de Madrid esta noche dejar viva la eliminatoria para la vuelta. La única duda en el once titular parece ser la de Molina o Pubil como lateral derecho.
El Real Madrid perdió 2-1 con el Bayern, el partido de vuelta el próximo miércoles, el Arsenal ganó 1-0 al Sporting en Lisboa y hoy a las 9 de la noche se juega también el París-Liverpool. Lo contamos todo, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estaba viendo por aquí en redes que el Ayuntamiento de Murcia también en su Facebook ha publicado diciendo sobre Carlos Herrera, que la generosidad y el cariño de la tierra murciana se vuelca literalmente para todos y cada uno de los que la visitan. Y hace referencia, pues precisamente, al editorial de Carlos Herrera esta mañana a las 7, que ha hecho, pues, hablando precisamente del bando de la huerta. Si no lo has podido escuchar, en la web de COPE lo vas a poder, o lo vas a escuchar de nuevo si te apetece, porque qué bonito, son 2 minutitos y medio prácticamente, pero qué bonito. Bueno, pues es 1:08, seguimos hablando de fiestas de primavera y esta mañana también se han presentado las novedades de la Batalla de las Flores 2026, una actividad, lógicamente, que está enmarcada dentro del programa de las fiestas de primavera. Por cierto, que estaba yo por aquí mirando, mañana, ese desfile de la Batalla de las Flores será mañana a partir de las 5 de la tarde. En esa presentación ha estado nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz y nos lo cuenta, Carlos.
España, donde se ha presentado ese horario y planificación de la Batalla de las Flores, que estamos todos esperando con muchas ganas. Y tengo aquí conmigo al concejal de Cultura, Diego Vilés. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿qué podemos esperar de la planificación de la Batalla de las Flores de este año?
Pues una batalla de las flores que sigue creciendo cada vez más, ¿no? Y que sigue posicionándose como una de esas citas obligatorias y más especiales de las fiestas de primavera. Y además unas jornadas en las que últimamente hemos querido pues girarlas en torno al escudo de la ciudad de Murcia, a nuestro himno, a nuestra bandera, a nuestros colores, ¿no? Queremos que sea una fiesta de identidad y una fiesta en torno a todos aquellos símbolos que representan a Murcia. Así que será una batalla de las flores generosa en cuanto a número de actuaciones, cerca de 50, entre carrozas, participación de comparsas y demás. Y donde además viviremos ese momento tan especial que sucede cuando la carroza que porta el escudo de Murcia pasa por la puerta del ayuntamiento y donde llevaremos a cabo ese homenaje a la ciudad, ese homenaje al escudo con el lanzamiento de cientos de miles de serpentines y papelines de color rojo, que es el color de nuestra bandera.
Y además este año contáis con talleres para infantiles durante todo el día para los jóvenes.
Sí, a partir de las 11 de la mañana habrá talleres para que los niños conozcan más su escudo. Podrán hacer coronas de flores, representar su escudo, dibujarlo, conocerlo un poquito más. Y todo esto pues con unos talleres gratuitos, accesibles para todo el público, que se celebrarán también en la Glorieta de España. Y aparte de eso, durante la mañana los floristas estarán por las calles de Murcia y plazas decorando las carrozas para que todos podamos disfrutar no solamente ya del trabajo hecho, que es realmente bello, sino también de su trabajo, ¿no? Mientras lo hacen, mientras lo realizan, para que pongamos también en valor pues el trabajo que hacen estos auténticos artistas que decoran las carrozas cada año, que protagonizan la Batalla de las Flores.
Es un trabajo que disfrutamos todos cada año y ¿podrías recordar un poco la ruta que va a seguir para los oyentes?
Sí, saldrá a las 5 de la tarde de Gutiérrez Mellado, pasará por la avenida Alfonso X, la Plaza Santo Domingo, calle Correos, para entrar por Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, hasta adentrarse en la Glorieta de España, que como decía, alrededor de las 7 de la tarde sucederá ese momento puntual e importante como es el de ese homenaje al escudo de nuestra ciudad. El desfile continuará, cruzará hacia el barrio del Carmen, por Hernández del Águila, volverá a subir a Glorieta por la pasarela Miguel Caballero, y en Teniente Flomesta se repartirán las 25.000 flores que decoran las carrozas este año.
Y bueno, ya como última gran novedad tenemos estos conciertos desde el río que estrena Wolves, pero tenéis a más cantantes a lo largo de la semana.
Sí, comienzan hoy a partir de las 7:30 de la tarde con Wolves, mañana concretamente con Rata, un concierto sorpresa que viene de la mano de Estrella de Levante, y por último con Maldita Nerea. Tres artistas murcianos que están triunfando en el mundo de la música, que están llenando pabellones, están presidiendo los conciertos de los principales festivales del país, y que es un regalo, ¿no? Además lo vamos a tener con esa originalidad sobre un escenario flotante en el río Segura, de tal manera que la gente podrá verlo desde los puentes, desde la Glorieta de España, desde los molinos del río, donde además a partir de las 5 de la tarde habrá tanto música como, bueno, alguna Estrella de Levante, que también son con quienes vamos de la mano para este proyecto novedoso. Y poder disfrutar de la fiesta de primavera, pues tanto de nuestras raíces, nuestra identidad, como en la Batalla de las Flores, como de todas aquellas novedades que vienen para quedarse, como son estos conciertos denominados Primavera Río.
¿Qué es lo que más esperas de mañana? ¿Qué es lo que más ganas tienes de ver?
Sinceramente, el homenaje al escudo de Murcia que sucede en la puerta del ayuntamiento, porque es algo que ideamos hace 3 años, que sin embargo se ha asentado y es algo que se ha convertido en un gesto muy querido por el público. Cada vez son más las personas que vienen a la Glorieta de España a presenciarlo, y la verdad es que es una alegría, ¿no? Ver cómo algo sigue funcionando, se asienta y los murcianos lo adoptan de tal manera. Y la verdad es que, aparte de eso, es que es realmente espectacular. Además, este año hemos duplicado tanto el número de serpentines y papelillos que se lanzan, como en las ubicaciones desde las que se lanzan, ya no solamente desde la puerta del ayuntamiento, sino también desde las fuentes de la Glorieta de España. Creo que va a ser un auténtico espectáculo.
Bueno, pues ahí estaremos para verlo como cada año. Diego Avilés, concejal de Cultura, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Bueno, pues mañana vamos a disfrutar de esa maravillosa Batalla de las Flores que se va a celebrar en Murcia a partir de las 5:30 de la tarde. Pasan casi 13 minutos de la 1 del mediodía y sigues escuchando precisamente Mediodía en COPE Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy es el día después del bando, en este miércoles día 8 de abril. De nuevo el tiempo acompaña Murcia en primavera, y hoy es un día también destacado para todos los sardineros y sardineras. Hay muchas cosas interesantes en la programación de estas fiestas de primavera. Y bueno, pues por ejemplo, luego les contaremos un poquito, avanzaremos algo del entierro de la sardina, pero hoy miércoles, por ejemplo, esta mañana a las 12 se producía esa recepción oficial de las autoridades municipales al Gran Pez y a Doña Sardina en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. Pero hay más cositas. Esta tarde, bueno, pues para todos los públicos además, pero para saber todo con más detalle, vamos a hablar con Pablo Ruiz Palacios, que es el presidente de la agrupación sardinera. Pablo, buenos días y bienvenido a COPE.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va la semana? Porque hoy es un poco cuando arranca lo más fuerte, ¿no?, en lo que tiene que ver con la agrupación sardinera, ¿no?
Sí, bueno, pues la semana arranca fuerte. Además, arranca con un sol que acompaña, que es propio de estas fechas para estas magníficas fiestas de primavera. Y hoy, pues bueno, efectivamente hemos arrancado con una misa sardinera, uh-huh, en honor a los sardinos fallecidos en la catedral, que siempre celebramos el miércoles, seguido de la recepción que se hace en el ayuntamiento al Gran Pez de Doña Sardina, donde también han estado presentes los personajes infantiles, porque hoy es el día dedicado a los niños, que dedica el entierro a la sardina, con ese entierro de la sardina infantil, que esta tarde va a salir a la calle, va a tomar Murcia y que se ha convertido en un referente tan importante como el entierro de la sardina. Ajá. Del próximo sábado, día 11.
Ese desfile entierro de la sardina infantil, Pablo, será esta tarde a partir de las 7:30, ¿verdad? Un desfile que además cada año congrega también a mayor número de gente, ¿no?
Sí, bueno, por hacernos una idea, el año pasado congregamos a más de 600.000 personas. Y las calles, bueno, es que no hay ni una sola silla ya a la venta, está todo completo. Y este año, pues, la cita nos permite asegurar que va a haber todavía más gente del año pasado. Hemos hecho también una apuesta fuerte por este desfile infantil, porque nos parece muy importante visibilizar y destacar siempre la figura de los niños, que son nuestras semillas para ese futuro que está garantizado. Y bueno, pues además de los niños que veremos repartiendo juguetes desde las carrozas, nos vamos a encontrar con atracciones que bueno, se han traído más atracciones más potentes. Yo creo que va a ser un derroche de luz, de color, de baile, de fiesta y sobre todo de magia, porque la magia es la palabra que mejor define el entierro de la sardina.
Un desfile que finaliza en el ayuntamiento, frente al ayuntamiento, para posteriormente, pues como es también y como manda la tradición, la lectura de ese testamento infantil a cargo del Gran Chirrete y de Doña Sardina, con un espectáculo audiovisual que no hay que perdérselo.
Sí, efectivamente. El año pasado fue el primer año que cambiamos un poco el final de cada uno de los desfiles de miércoles, jueves y viernes, introduciendo un espectáculo piromusical que no se puede perder nadie. El año pasado ya convertimos la Glorieta en un escenario de luz, de fiesta, de música, no solo lleno de sardineros, de achoneros, sino también de gente muy joven que disfrutó muchísimo, y este año se volverá a repetir. Y lo más importante es esa lectura del testamento infantil que van a llevar a cabo nuestro Gran Chirrete y Doña Sardinilla, que están ya preparando motores esta mañana para poder hacerlo lo mejor posible, que seguro que les va a salir muy bien y vamos a disfrutar todos de un gran espectáculo.
Pablo, ayer disfrutamos de ese maravilloso bando de la Huerta, pero el otro día grande, grande, grande es el próximo sábado 11 de abril, con un montón de actividades que aquí iremos contándoles a los oyentes, pero quizá la más importante sea, por supuesto, esos pasacalles que empiezan a las 11 de la mañana y a las 8:30 el gran desfile del entierro de la sardina. ¿Qué podemos adelantar del desfile de este año, Pablo?
Bueno, pues podemos adelantar que va a ser un desfile que homenajea a nuestro pasado sardinero, que está basado en la luz y en el fuego, y yo creo que con esos ingredientes, sumando con un mayor número de participación de grupos internacionales, como pueda ser la batucada Villa People de Lanzarote, vienen grupos de Francia, de Malta, de Italia, de Polonia, yo creo que el espectáculo para todos está asegurado, y por supuesto con ese derroche que luego viene después de la cabeza con los grupos sardinos lanzando juguetes a todo el mundo. Uh-huh. Así que yo creo que van a disfrutar de un día espectacular, no solo por los desfiles de la mañana, sino también por el desfile y luego, por supuesto, con la quema de ese catafalco tan novedoso que hemos puesto este año.
Ese catafalco, que es una preciosidad y que es un poquito, ¿no?, casi diría que cuando se empieza a quemar, ¿se empieza ya a pensar en el año siguiente?
Sí, por supuesto que sí. Es una sensación que mezcla No podemos hablar de tristeza, quizás sí un poco emoción, melancolía, pero por supuesto que estamos ya pensando en el día siguiente, en el lunes, para hacer balance y para empezar a preparar los siguientes actos que vienen y, por supuesto, el próximo entierro de la Sardina. No se puede hacer de otra manera esto, no se puede vivir de otra forma esta fiesta, esta tradición, y si queremos seguir creciendo, si queremos hacer Murcia más grande a través del entierro de la Sardina, tenemos que seguir trabajando de esta forma.
Por cierto, que aquí muy cerquita, detrás de nuestra emisora, tenéis también una zona sardinera en todo lo que es la calle Basabé, en fin, que también ahí la gente lo puede pasar bien, en un rinconcito y en el pleno centro de Murcia, ¿no?
Sí, bueno, es un espacio sardinero, este es el tercer año que lo tenemos, que está en pleno centro de Murcia, se inauguró el lunes por la noche, y bueno, ayer ya fue un espacio sardinero huertano, puesto que estaba... Sí. Hasta arriba de gente vestida de huertana junto con el maravilloso espectáculo de ver la plaza de Romea hasta arriba. Y bueno, y durante toda esta semana pues se van a poder disfrutar ahí de música en directo, de actuaciones de DJs y, por supuesto, de una zona sardinera y cargada de mucho simbolismo del entierro de la Sardina. Abierta al público para todos.
O sea, que es para toda la gente que quiera pasar a tomarse algo y a pasar un buen rato, ¿no? Es por aquello de que no es zona sardinera únicamente, que quede claro.
No, efectivamente, yo siempre lo digo, y ayer, por ejemplo, también se lo decía, porque es cierto que hay personas que se asoman y piensan que no se puede hacer, pero el acceso es libre para todos. Lo que sucede es que, bueno, pues es un espacio sardinero que se llama así, que está ambientado en nuestra fiesta sardinera, pero que todo el mundo sin excepción puede hacer al mismo.
Lógicamente, pues gran desfile del entierro de la Sardina, próximo sábado 11 de abril. No he preguntado si hay alguna novedad, Pablo.
Pues sí, hay novedad en las atracciones, hay novedad en el catafalco, que este año es un catafalco en movimiento, y bueno, y sobre todo hay novedad en esa apuesta por el fuego que hemos hecho este año, que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie.
Seguro
que
sí.
Así que yo invito a todo el mundo a que no solo viva la fiesta el sábado dentro de la Sardina, sino que viva cada uno de nuestros desfiles que comienzan hoy con el entierro de la Sardina infantil y que bueno, empieza todo ya. O sea, que como dice la canción, no va más.
Pues Pablo Ruiz Palacios, presidente de la agrupación sardinera, muchísimas gracias por estar en COPE. Que sea una semana especial para todos, sardineros, y para toda la gente que quiera disfrutar, que de hecho el sábado será tremendo, porque es verdad que cada año el entierro de la Sardina congrega a miles y miles y miles de personas. Pablo, gracias por atendernos, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hay canciones que forman parte de nuestra vida por algún u otro motivo. Esto fue un auténtico número uno y cómo han pasado los años. Esta canción cumple 31 años. Hablamos de los Take That, una banda formada en Manchester en el año 1990, que fue la boy band británica más exitosa desde los Beatles, marcada por la inmensa rivalidad y posterior reconciliación de Gary Barlow y Robin Williams. La banda, considerada parte del ADN británico, vivió altibajos intensos, desde la adicción de Williams hasta la depresión de casi todos sus miembros. Bueno, pues la rivalidad, como digo, fue extrema entre... Yo diría que sus dos integrantes más importantes, Robbie Williams y Gary Barlow, que mantuvieron una feroz rivalidad pública durante años tras la salida de Robbie Williams en 1995, motivada por la competitividad creativa y, sobre todo, dicen que por los celos. Fueron el grupo más fotografiado en Europa entre 1993 y 1996, pero ese ritmo provocó adicciones y problemas de salud mental en la banda, especialmente en Robbie Williams.
Tras su separación en 1996, volvieron en 2005 y en 2010 Robbie Williams regresó para el álbum Progress, uno de los más vendidos del siglo en el Reino Unido. Por cierto que su primer sencillo en 1991 incluyó un vídeo atrevido con escenas de desnudos que causó controversia y atrajo la atención inicial. El talento de Gary Barlow pues era muy grande, compuso grandes canciones del grupo a los 15 años, mucho, mucho antes de que la banda empezara a existir. Pues esta canción, este Bad for Good, hoy, en este caso en estos días del mes de abril, cumple 31 añitos y sigue siendo una de las mejores canciones de esta banda británica. Y bueno, pues con los Take That vamos a seguir con otras historias. Es la una del mediodía, 24 minutos. ¿Han conocido algún caso de algún niño que haya mordido? Yo creo que sí, ¿no? Es algo bastante habitual, no lo digo en plan, suele pasar, ¿eh? A mi hijo en la guardería, recuerdo, de chiquitito, llegó un día con un bocado en el brazo, pero bien, bien marcado ahí. Quiero decir que son cosas que suelen pasar. Pues ese es el tema central del que hoy Maite va a hablar. No le causó ningún trauma ni nada, ¿eh? Fue simplemente pues ahí que le mordieron en el brazo. El otro chico, bueno, chico no, eran críos, eran bebés. Es que ni críos, eran bebés y tenían meses. Bueno, meses algunos, los dientes ya estaban saliendo, en fin, ya me entienden, ¿no? Bueno, pues ese es el tema del que hoy habla nuestra compañera Maite Fernández con nuestro psicólogo particular Javier de Aro. Oh, yeah.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y que cada vez nos preocupan menos, pero nos ocupan más, porque nos está ayudando él con sus 15, más de 15 años de experiencia, ayudándonos en Te Ayuda a Educar, como formador, como psicólogo. Nos está ayudando, bueno, pues a eso, a ocuparnos de las cosas importantes, de los vínculos, de los problemas que surgen en la paternidad, que al final sabemos que no es nada sencillo. Y hoy vamos a hablarles de una cosa que seguramente algunos estén pasando por ello, otros hayan pasado y a alguno más le tocará en un futuro. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, evidentemente, bueno, pues todas las etapas que van pasando los niños no son exactamente para todos. Habrá mamás y papás que ahora digan, mi hijo no ha mordido nunca, o ha mordido muy simbólicamente en algún momento de su etapa. Pero es verdad que hay niños que muerden y a veces no entendemos ni por qué ni cómo solucionarlo.
Exacto, y es algo que fíjate, que cuando sucede pues nos alarma bastante, porque al final tanto el niño que muerde como el niño que es mordido, pues lo pasa muy mal. Pero hay que entender que más que la conducta pues ya de por sí es algo que tenemos que trabajar, muchas veces el que un niño muerda es el indicador que nos quiere decir que necesita algo, que hay algo que no sabe expresar o que no sabe manejar y hay que ayudarle con eso.
Claro, no estamos hablando del niño que ha mordido una vez, que se lleva una reprimenda en el caso de que tenga edad de llevarse una reprimenda y, sí, y poquito más va a entender, pero hay niños que sí que lo alargan en el tiempo, ¿no? Que ya muerden más de una vez, e incluso pues a un mismo niño.
Claro, si por ejemplo que un bebé que está dentro de la fase oral te dé un mordisquito, por así decirlo, es algo normal, porque exploran el mundo a través de la boca, es decir, se reúnen a través de ella. Pero podríamos decir que cuando un niño ya debería tener adquirido un lenguaje, unas habilidades sociales, por así decirlo, mínimas para poder relacionarse, para poder interactuar en caso de conflictos. Y diríamos que, por ejemplo, son los 4 añitos. Ahí ya tenemos que decir que no es algo, diríamos, que se responda de forma evolutiva, sino que es símbolo, signo de que necesita algo. Porque al final, cuando un niño no sabe expresar con lenguaje algo, cuando no sabe regular sus emociones y recurre a ese impulso de morder, cuando se frustra, por ejemplo, pues si lo coge, diríamos, como un hábito, puede ser algo preocupante.
Supongo que hay mil motivos por los que un niño puede decantarse por morder a la hora de solucionar esa frustración. ¿Hay algunos que bueno, pues sea casi casi una cosa que les puede pasar a muchos?
Sí, bueno, el principal es por frustración. Niños que a lo mejor emocionalmente no saben regularse, que es algo normal. por así decirlo. Pero vuelvo a lo mismo, tiene que haber un mínimo de saber regularse emocionalmente. Que en lugar de pegarte un bocado, por así decirlo, pues pegar un grito, o se enfaden, o se frustren, por así decirlo. La frustración diríamos que es el primero. La falta de habilidades sociales, sobre todo para resolver conflictos, otro. Cuando hay un retraso del lenguaje expresivo y no saben cómo expresarse, cómo pedir las cosas, también puede ser un motivo importante. Y luego, fíjate, también hemos visto que se puede dar por imitación. Niños que ven a otros que muerden y, aunque era una conducta que no hacían, acaban incluso también por hacerlo ellos mismos.
Claro, bueno, pues igual que cuando llora uno, lloran varios, pues en este caso también se puede dar ese efecto contagio. Javier, ¿cómo se afronta? ¿Por qué es difícil tanto para los papás que reciben al niño que le han mordido como para los niños que en este caso han mordido?
Claro, aquí hay un pequeño error que hacemos todos, y yo también lo he dicho como padre, es decir, que nos centramos mucho en el momento mordisco, y ojo, que no es que no haya que centrarse, es muy importante que lo trabajemos. Pero aquí, cuando no está en esa fase evolutiva, en esa fase diríamos que es algo normal, por así decirlo, y es algo pues que ya debería tener más o menos controlado, el pre y el post son fundamentales. En el momento del mordisco, lo primero que hay que hacer es marcar ese límite de no se muerde, hace daño. Luego siempre tenemos que ir a preocuparnos por la persona que ha mordido, o sea, a quien ha mordido. Y luego ya lo que hacemos es cogemos al niño y lo sacamos de la situación. ¿Por qué lo sacamos de la situación? No es un castigo, es que está desregulado seguramente emocionalmente y tenemos que ayudarle a calmarle para explicarle que ha mordido, que ha hecho daño. Y lo más importante, tenemos que ver qué es lo que le ha llevado a morder. Por ejemplo, quería ese juguete. Pues hay que enseñarle cómo se piden las cosas. Oye, pues la próxima vez me lo pides, o coges otro. Esa parte es fundamental. Pero luego vuelvo a lo mismo, Maite. Si no nos centramos luego en ese pre y sobre todo en ese post, en lo que puedo hacer luego. Por ejemplo, me acuerdo que en un cole cogimos a un chico, y un chico que mordía, y lo pusimos de sheriff para vigilar que ningún otro niño mordiera. Es decir, era el vigilante para que nadie mordiera. Y algo que habitualmente se aborda desde el castigo, por así decirlo, lo abordas de una forma positiva, le das una misión y haces en el post, por así decirlo, pues no solo que se implique, sino que ayude a otros niños a que no sean mordidos.
La verdad que bueno, imagino que funcionó y que puede ser un ejemplo para todos esos profesores bueno, pues que están ahora escuchándonos y que tienen algún problema de este tipo. Si se prolonga más, imagino que también es fundamental, si no somos capaces de entender esa motivación que tiene el niño, pues llevarlo a un profesional. A lo mejor es un poco exagerado al principio, pero es verdad que esto puede traer otras consecuencias, ¿no?
Sí, es importante más que nada porque cuando intervenimos con un niño, siempre queremos que se quite todo de forma inmediata. Y muchas veces, es decir, tenemos que pensar que el morder es un impulso, es una reacción muchas veces. Entonces, esta reacción necesita un poquito de tiempo. Eso implica que si yo sé que mi hijo ha dado un mordisco y puede ser que dé más, voy a intentar anticiparme, voy a intentar estar pendiente. Pero lo que tú comentas, es decir, si vemos que es algo que se demora en el tiempo, es algo además que está pasando de forma muy intensa, que está pasando de forma habitual, es bueno incluir a un profesional en la ecuación y sobre todo intentar que todos, colegio y casa, trabajemos de la misma forma. Porque cuando somos constantes y trabajamos de la misma forma, para el niño es mucho más sencillo pues entender lo que queremos y tener estrategias de forma funcional, por así decirlo.
Bueno, pues seguramente hay mucha gente pasando por eso, otros que pasarán y oye, y algunas familias que tendrán niños que no han mordido en la vida y oye, que nos alegramos por ellos, que nosotros planteamos estas cuestiones y las posibles soluciones para aquellos que lo están pasando y el que no. Pues genial que otra semana hablaremos de otras cosas que van afectando a cómo, bueno, pues llevamos el tema de los niños, que al final el vínculo es fundamental, como siempre nos dices, y en esto también pues es un obstáculo que hay que superar. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Mil gracias, Maite. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues hoy más que novedades es hablar de cómo celebrar la comunión de una forma totalmente diferente y sobre todo en un ambiente maravilloso para todos los públicos, pero especialmente para los que celebran su día. Vamos a hablar de comuniones en Terra Natura y vamos a hacerlo con la responsable de redes sociales, Noelia Espinosa. Buenos días, Noelia, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? Una comunión para todos es un día, bueno, de los más bonitos que vamos a vivir, ¿no? Cuando somos niños, pero si encima el entorno en el que se celebra es Terra Natura, pues mucho más, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son las opciones que tenemos a la hora de elegir Terra Natura para esa primera comunión.
Exacto, pues como dices, los comulgantes, los niños, ¿no? Son el centro de Terra Natura Murcia. Entonces, pues, ¿qué más que ser el centro en ese día tan especial como es la comunión? Uh-huh. Entonces, pues, tenemos diferentes opciones, más bien diferentes salones, ¿no? Uh-huh. En los que los padres también pueden elegir qué les gusta más, si vistas de Murcia en nuestro espectacular Lunatic, o vistas a nuestra pradera de leones en Carnívores, o un ambiente un poquito más íntimo, ¿no? En nuestro self-service, en nuestro Kiwenga. Entonces, pues, todos esos salones tienen la opción de acceso al parque para los más pequeños, con sus propios monitores, y que se encargan de ellos durante toda la celebración, y pues ya te digo, se los llevan a dar una vuelta por el parque para ver todas las actividades, todas las charlas, y la verdad es que se lo pasan espectacular.
Me imagino que vosotros, en el momento en que decidimos celebrar la comunión en Terra Natura, os encargáis absolutamente de todo, ¿no, Noelia?
Exacto, sí, en el momento en el que se decide hacer la comunión aquí, nosotros nos encargamos de todo, de hacer un seguimiento paso a paso, ¿no? Desde las etapas iniciales de reserva del salón hasta después ya pues la degustación del menú, el menú, las actividades que se contraten extra, todo. Uh-huh. Todo nos encargamos nosotros, sí, incluso porque... del sitting, la menuta, todo.
Todo, claro. Decía yo recuerdo cuando la comunión de mis niños, que efectivamente no solo es la comunión, me refiero, hay que elegir el menú, hay que casi siempre elegir algún menú para los más pequeños, ¿no? Por aquello de que, pues sobre todo porque la mayoría es que ni comen ese día, ¿no? Pero sí pensar un poco en eso que les puede gustar a todos, ¿no? Y luego, sobre todo, importantísimo, las actividades que se ponen en marcha al margen de lo que es la comida o lo que es el menú, ¿no, Noelia?
Sí, exacto. Es como que se combina una buena gastronomía como tenemos aquí en el parque, ¿no? Para los padres que están preocupados porque todo salga perfecto, porque todos los invitados disfruten, con también esa parte infantil, ¿no? Que los niños se lo pasan en grande, van al parque y demás. Entonces yo creo que es como una propuesta integral, ¿no? Para todos.
Además, insisto que el marco es incomparable porque van a poder disfrutar de una celebración al aire libre, pero como bien ha dicho Noelia, aprovechar esos niños también para visitar y conocer todo lo que son las estancias de los animales que viven ahí, ¿no?
Sí, exacto. Visitan todo el parque, lo ven todo. Además, muchas veces en nuestro espectáculo de rapaces, que es como la parte más espectacular, ¿no? La que siempre se queda la gente con ella, suelen ser incluso los protagonistas del espectáculo, los sacan para que sostengan sobre la mano al águila de Harry y demás. Uh-huh. Entonces, haciendo ese día todavía más especial de lo que ya es.
Bueno, este año yo no sé si ya vamos tarde por aquello de las fechas, porque sobre todo las comuniones se suelen celebrar en abril y mayo, pero en cualquier caso, como también pasa con... por ejemplo, las bodas, eso ya se tiene que empezar a preparar por lo menos el año antes.
Exacto, sí. A ver, para este año ya vamos pillados de tiempo, ¿no? Tenemos algunas fechitas, sí, a finales, sobre todo principios de junio, últimos de mayo, sí que sí. Hay algún salón disponible, pero ya para el año que viene ya estamos con las reservas, que estamos a tope también, ya estamos cerrando fechas. Y pues nada, si quieren reservar, pues solo tienen que llamar al teléfono de aquí, de Terra Natura, o mandar un correo a eventos.murcia@terranatura.com.
Bueno, pues ya lo saben, comuniones, todavía queda por ahí alguna fecha libre, si es que alguien todavía está pensando en que ya no tiene dónde celebrarla, se puede ajustar ese horario en Terra Natura, esas fechas. Y una pregunta ya un poco fuera de, estamos en plena fiestas de primavera, estos días el parque, ¿estáis abiertos, Noelia, para quien nos esté escuchando? ¿Cómo es un poco el horario estos días?
Sí, estamos abiertos. Además, tenemos un horario especial durante estas dos semanas para poder disfrutar un poquito más del parque, que estamos abriendo de 10 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y hasta las 7 de la tarde los sábados y domingos.
Bueno, o sea que esta semana...
Además,
lo digo
con actividades especiales.
Claro, sí, voy a decir, porque hay muchos críos que están de vacaciones estos días, obviamente, y que, bueno, pues es un buen momento para acercarnos hasta el parque y disfrutar de esas actividades especiales, de los animales y del entorno en general, ¿no? Horario un poquito especial, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y hasta las 7 de la tarde los fines de semana, ¿no?
Sí, exacto.
Pues Noelia Espinosa, gracias como siempre y que vaya muy bien también esta semana para vosotros en Terra Natura, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Noelia. Adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Pues un buen plan también, ¿eh? Terra Natura estos días, sobre todo para los más chiquititos de la casa, que van a disfrutar como enanos. Bueno, pues en 21 minutos exactamente nos plantamos en las 2 del mediodía. Presten ahora mucha atención a lo que Maite Fernández nos va a contar, porque, atentos, hay un teléfono, podemos conseguir algo que está muy bien, a la vez podemos colaborar. ¿Les damos más datos? No, nos los va a dar ella.
Y vayan apuntando el número, el 12191, es un número de Bizum que puede hacer que se cumpla un sueño de muchas personas, de muchas personas especiales que quieren ir a Disneyland París. Evidentemente, bueno, pues el reto de conseguirlo trae muchísimas cosas detrás y 15 años de trabajo ininterrumpido haciendo que el ocio sea inclusivo de verdad para todos. La Fundación Soy cumple, como decimos, 15 años y quieren cumplir el sueño de sus usuarios. Vamos a conocer un poquito más del proyecto porque nos reclaman a todos, a particulares y, por supuesto, si nos están escuchando empresas, pero nos lo va a contar todo Pepe Sierra, que es el director de la Fundación Soy en Cartagena. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tenéis un sueño que no es pequeño, pero hay que lograrlo entre todos, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a viajar y es algo que tenemos que cumplir entre todos, que cortemos esa barrera que pues tener discapacidad. Pues bueno, las personas ven un poco mermadas las posibilidades igual que el resto, ¿no? Entonces esto creo que es algo, una obligación de todo, de la sociedad.
Pues yo creo que tenemos que dar un paso adelante, pero vamos a empezar por el principio. Yo creo que casi todo el mundo conoce lo que es la Fundación Soy. ¿Son 15 años de qué? ¿A quién ayudáis? ¿Cómo ayudáis?
Pues la Fundación Soy nació efectivamente hace 15 años de la mano de Actus y de Asilo Cartagena, dos entidades más grandes de aquí de Cartagena dedicadas a las personas con discapacidad. Y bueno, nosotros nos dedicamos al ocio inclusivo para personas con discapacidad intelectual y o parálisis cerebral de aquí de Cartagena y comarca. Somos servicio de ocio de estas dos entidades y aparte pues unas plazas que tenemos para personas que no son de ninguna de estas dos entidades pues para abrirnos un poquito más al resto de Cartagena. Y entonces pues nos dedicamos eso, a prestar apoyos personales para que estas personas puedan disfrutar del ocio como cualquiera, que lo único que necesitan son apoyos personales, acompañamiento. Es lo único que necesitan realmente las personas con discapacidad para poder disfrutar del ocio como cualquiera, como tú y como yo.
Y que, como dices, es un derecho y en el que, bueno, pues es verdad que en tiempos complicados económicamente, bueno, pues supongo que la Fundación no tiene tantos fondos como para poder cumplir ese sueño, pero para eso estamos todos los demás, para ayudaros. ¿Cómo podemos ayudaros? Porque, claro, estamos hablando de un viaje para cuántas personas.
Pues, a ver, nosotros en la Fundación tenemos 107 participantes, pero claro, o sea, esto no se trata de que, o sea, el ocio inclusivo se trata de que sea como el ocio de cualquiera. Entonces, pues, no se trata de hacer un viaje gratuito, simplemente cubrir los sobrecostes que ellos tienen por tener discapacidad, porque tienen que pagar apoyos, tienen que pagar unos servicios que es más caro por tener que ser adaptado, porque...
Claro, ejemplo, el autobús, por ejemplo, lo necesitáis distinto.
Efectivamente, o sea, si vamos en autobús, piensa que para anclar una silla de ruedas tienes que quitar 4 butacas. Entonces, claro, esto encarece el coste, y encarece el coste en general, no podemos ir a cualquier hotel, tiene que estar bien adaptado. En general tenemos una serie de barreras que encarecen mucho el viaje con respecto al resto de personas. Entonces, esto es lo que nosotros queremos cubrir, ese sobrecoste.
¿Qué sería aproximadamente cuánto, Pepe?
Pues haciendo números, puedo decirte cantidades exageradas pensando en pues que las personas que les acompañan en su mayoría pues son profesionales. O sea, hay que poner en valor también el trabajo en lo social, ¿no? Que no, o sea, las personas que van con ellos son personas profesionales. También tenemos voluntarios, ¿no? Y eso también pues hace que pues sea bastante más el coste. Pero pensando en que todos los apoyos fueran profesionales y no tuviéramos una red de voluntariado como la que tenemos en el SOI, que desde aquí quiero agradecer a todos los voluntarios que tenemos, que gracias a su labor se pueden hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pues estaríamos hablando de unos números bastante altos, unos 100.000 euros o más, porque piensa que es pagar el viaje y pues esas horas que conlleva. Entonces es algo que hay que poner en valor que muchas veces no se piensa.
¿Cómo se puede ayudar?
Pues mira, nosotros realizamos una campaña que llevamos bueno unos meses con ella. Nosotros nos creamos el número de Bizum para ONG, que en este caso, como bien has dicho, es el 12191. Y bueno, es para captar empresas también, aparte de donaciones particulares. Hicimos una camiseta, que es con la camiseta con la que iríamos al viaje, donde bueno pues poder visibilizar esas empresas colaboradoras, esas empresas solidarias que quieran formar parte del proyecto, poniendo detrás pues los logos y bueno pues esa camiseta que nos acompañe al viaje. Y así hicimos esta campaña para visibilizar y para que todas las empresas que quieran colaborar de Cartagena o de fuera pues pudieran estar en esa camiseta, ¿no? Y aparte también tenemos donaciones particulares. Para llamar también, pues tenemos unos llaveros que los damos con donaciones, pueden comprar también la camiseta del viaje. En general, bueno, pues son incentivos para que la gente se anime a colaborar y participar en esto.
Oye, ¿cómo va la cosa?
Bien, o sea, tenemos ya bastantes donaciones de particulares y de empresas. Es verdad que, como te he dicho, pues si hablamos en las cantidades que te he dicho, costaría mucho llegar. Entonces vamos en un 10, un 20% de lo que necesitamos. Por eso nuestra idea es viajar en octubre, que es cuando cumplimos los 15 años. Pero bueno, entendemos que se va a poder hacer cuando esté un poco cubierto, ¿no? Si tenemos que aplazar un poquito la fecha, pues no pasa nada, lo importante es que pueda ir el mayor número de personas. Y esto también, cuanto más barato sea el viaje, más personas podrán ir.
Claro, evidentemente, bueno, pues hablamos de recaudar fondos porque es lo fundamental, porque al final es verdad que sin el dinero no se va a poder hacer ese viaje, pero también despertar la empatía, ¿no? Nadie está libre de sufrir unas circunstancias en las que necesite el apoyo, y verse con esas barreras ya es bastante duro como para que, supongo que tenéis usuarios de todas las edades, ¿no?
Sí, nosotros tenemos participantes desde 16 hasta sin límite por arriba. 16 es cuando se cree más o menos, bueno, porque es un poco la edad en la que necesitas aproximadamente empezar a salir y tener relaciones sociales distintas a las de la familia, ¿no? Pues salir un poco del núcleo familiar y disfrutar del ocio con personas de tu misma edad y demás. Entonces, pues son personas desde 16 años hasta sin límite por arriba.
Bueno, pues es un proyecto precioso en el que vamos a seguir insistiendo. No sé si le quieres mandar a los oyentes, a las empresas que nos puedan estar escuchando, algún mensaje.
Pues sí, bueno, ya lo que he dicho, nosotros necesitamos mucha empatía, como bien has dicho, y saber que bueno, que estas injusticias un poco de esos sobrecostes que tienen, pues creo que es responsabilidad de todos intentar cubrir, ¿no? Y pues tenemos ese número de Bizum, también se pueden poner en contacto conmigo a mi teléfono del SOI, que es el 672-55-14-36, y nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, ya no solo económica de forma directa, sino cualquier evento que ellos que la gente quiera hacer para recaudar fondos y demás, que bueno, que al final toda la ayuda es bienvenida, ya sea económica o colaborativa, ¿no? Nosotros también animo a la gente a que nos siga en Instagram y Facebook, somos f.soy y latina, importante, y ahí pues tenemos más información sobre cómo colaborar. realizamos también algún sorteo independiente, por lo que te decía, que al final hay empresas, pues mira, no puedo donar X cantidad, pero sí te voy a donar tal producto, y ya pues lo sorteáis, hacéis lo que queráis. Pues, oye, al final eso también es una buena manera de colaborar. Todo grano
todo
es importante, todo suma, efectivamente.
Pues, Pepe,
y también vamos a tener dos eventos, que esto es lo que quiero, que es algo así más novedoso, que vamos a tener dos eventos en el Ramón Alonso Luci, en el Centro Cultural de aquí de Cartagena. El 16 de mayo a las 6 de la tarde tenemos el Soy Festival, pues eso, como que te decía, pues hay distintas maneras de colaborar, ¿no? Pues bueno, también viniendo a esa gala que será el Soy Festival, una gala solidaria de conciertos donde distintos artistas, grupos de baile, etcétera, de aquí de Cartagena, pues quieren colaborar y poner su granito de arena y van a hacer una gala solidaria a nuestro beneficio, ¿no? Eso será el 16 de mayo a las 6 de la tarde en Ramón Alonso Luci. Y luego el día 13 de junio, también en Ramón Alonso Luci, a las 11:30 de la mañana, nuestro grupo de teatro inclusivo, nuestros participantes que son del taller de teatro, representan su obra de teatro y la van a hacer allí, también con una entrada solidaria, para que todo el mundo que quiera colaborar, pues oye, aparte, vive una experiencia muy bonita que es ver una obra de teatro inclusiva, ¿no? Hecha por personas con discapacidad. Y esta obra se llama La herencia de la duquesa y será el 13 de junio aquí también en el Luci. Así que animo a todo el mundo a venir y colaborar, que no solo estarían colaborando en el proyecto, sino disfrutando de una experiencia muy chula.
Oye, pues no se puede aprovechar mejor el tiempo en la radio, Pepe, que lo iremos recordando ese 16 de mayo, ese 13 de junio, ese 12-191, y lo iremos contando para que todo el mundo pueda participar y nos contéis y nos mandéis vídeos de Disney. Pepe, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE es referente informativo.
Cada vez sois más los que buscáis en Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
La vivienda, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?
El EGM certifica que Herrera en COPE sigue siendo un referente informativo. Y por eso te decimos gracias.
Gracias a los 99.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado en las mañanas de la región de Murcia.
Gracias.
Pues estamos ya en la última franja de nuestro tiempo de radio más cerquita de ti a través de tu cadena COPE en Murcia. Vamos a llegar juntos a las 2 del mediodía y es el momento ahora también de hacer una paradita, que nunca está mal en absoluto, en la Ciudad del Sol o lo que es lo mismo en la ciudad de Lorca. ¿Por qué vamos a parar hoy en Lorca? ¿Por qué vamos hoy a ir hasta Lorca? Pues porque celebran el talento escénico de sus jóvenes. ¿Con qué? Pues con la tercera muestra de teatro juvenil. Nos cuenta más detalles, como siempre, nuestro compañero José Ángel Ayala.
La cantera de actores jóvenes de Lorca tiene una cita ineludible. Será el municipio de la Ciudad del Sol el que acoja la tercera edición de la muestra de teatro juvenil, una iniciativa impulsada por las concejalías de Educación y Cultura y que va a reunir a 150 alumnos de 7 institutos de la localidad. Es un evento que se va a celebrar los próximos días 14 y 15 de abril en el Auditorio Margarita Lozano, con entrada libre hasta completar el aforo. El objetivo es que sea una muestra, una iniciativa productiva y que detecta el interés y mucha afición por el teatro entre los jóvenes. La actividad sirve también como alternativa de ocio y fomenta la socialización y la amistad entre los estudiantes, que dedican muchas tardes a los ensayos. Rosa Medina es la concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca.
De esta manera, lo que tratamos de conseguir desde ambas concejalías de Cultura y Educación, siempre vinculadas, íntimamente relacionadas, pues es el potenciar, por un lado, esa apuesta o ese gusto por el teatro, por la cultura, y en aquellos alumnos que ya han participado en otras ocasiones, pues seguir potenciándolo. Para ellos es importante porque muchos se suben por primera vez a un escenario para interpretar una obra de teatro, y para otros pues que repiten, y como digo, pues se sigue fomentando ese interés por la cultura y por el teatro.
Para muchos de los participantes será su primera vez sobre un escenario, una experiencia que les permite descubrir lo que es enfrentarse a un público real. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, y hablaba precisamente del apoyo que está teniendo también el equipo de gobierno en este tipo de iniciativas.
Dado que también hacen un aporte muy importante a esa agenda cultural que este equipo de gobierno tiene puesta en marcha y que siempre estamos intentando que esté viva y que aporte un espacio para que cualquier ciudadano en esta localidad pues tenga esa posibilidad de ampliación cultural de su día a día.
En total serán 7 institutos los que subirán al escenario, 150 alumnos aproximadamente, donde destaca el Instituto de Educación Secundaria Ramón Arcas Meca, que va a poner sobre las tablas del Margarita Lozano la obra Pentesilea. La edil de Educación del Consistorio Lorquino, Rosa Medina, ha destacado el trabajo de este centro que llevará esta obra hasta tierras griegas.
Hay que destacar también que este instituto ha participado, su grupo de teatro, fuera de Lorca, pues llevando también el nombre de Lorca en otras actuaciones, en otros festivales de teatro como los que se han celebrado en otros países de la Unión Europea. También el día miércoles 15 ya actuará en primer lugar el Príncipe de Asturias con la obra de Happy Prince, el Instituto San Juan Bosco, Yo March Cuenta, y acabaremos con el José Ibáñez Martín, que van a representar por varias actuaciones como La Novia Cadáver, Policromía Interestelar y Mamma Mía Murciano.
En COPE hemos hablado de los preparativos, que son un reto constante, y lo hemos hecho con el profesor de griego Jaime Hernández del Instituto de Educación Secundaria Ramón Arcas Meca, quien para él el teatro es un ejercicio de riesgo, es una profesión de riesgo, y ha hablado de cómo están preparando esta obra para llevarla hasta Grecia.
Y bueno, yo dirijo desde hace 10 años junto con Alberto Cifuentes, dirijo el grupo Gelidón y Teatro. Y bueno, pues en cuanto a los preparativos, pues como siempre el teatro, como un ejercicio de riesgo, es una profesión de riesgo, pues vamos mal en los preparativos, pero me imagino que lo sacaremos a tiempo, porque esto de trabajar con casi 20 chavales, aunque llevemos todo el año trabajando, llevando música en directo, llevando muchas cuestiones técnicas muy complejas, pues siempre tenemos contratiempos, siempre hay dificultades, pero bueno, que la verdad es que la ilusión de los chavales y el trabajo, creo, y la colaboración de mis compañeros, también de Rosendo Sánchez Manchón, que nos ayuda con la cosa técnica, y con los músicos que están haciendo también un gran esfuerzo, pues creo que saldremos una cosa digna, por lo menos. Y luego, pues no sé, sí, nos tocará viajar a Grecia, porque sí es verdad que ya tenemos previsto llevar la obra a Grecia en septiembre, que estará más madura que ahora, que la llevamos muy, muy así cogida con pinzas, pero bueno, esperamos que salga un trabajo digno, por lo menos.
Los jóvenes de este centro que se trasladarán hasta Grecia pues para mostrar el talento que tienen. Como agradecimiento a su dedicación, todos los centros van a recibir una placa conmemorativa. 150 alumnos, 7 institutos sobre las tablas del escenario del auditorio Margarita Lozano.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem, condiciones en kia.com. Kia, movement
that inspires. Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Murcianos y murcianas, escuchad a esta sardina, que viene con buen consejo pa' que Murcia esté divina. Si la fiesta te sorprende con urgencia en el camino, usa el baño público que está cerquita y es divino. Gratis son y están por todas partes, sin engaño. Hazlo limpio, hazlo alegre, hazlo siempre en el baño.
Una campaña del Ayuntamiento de Murcia y Precero.
¡Fernando Alonso!
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Durante un cuarto de siglo, un fósil hallado en los yacimientos de Mason Creek, en Illinois, ostentó el título de ser el pulpo más antiguo jamás descubierto. Su importancia era tal que figuraba en el libro Guinness de los récords como el ancestro que adelantaba la aparición de estos cefalópodos en 150 millones de años. Sin embargo, una nueva investigación que ha liderado la Universidad de Reading ha revelado que, en este caso, el Folsepia mazonensis no era un pulpo, sino un pariente del moderno nautilo que engañó a los paleontólogos tras descomponerse hace 300 millones de años. Un estudio ha utilizado técnicas avanzadas de imagen por sincrotrón, una fuente de luz miles de veces más brillante que el Sol, para escudriñar bajo la superficie de la roca. Lo que los científicos han hallado son estructuras invisibles al ojo humano, una serie de dientes diminutos que descartan por completo su origen como octópodo y lo vinculan con los nautiloideos, animales con múltiples tentáculos y conchas externas. La clave del misterio reside en la rádula, una estructura similar a una lengua dentada utilizada por los moluscos para alimentarse. Al analizar las imágenes de alta resolución, el equipo detectó filas con al menos 11 elementos dentales cada una. Esta cifra es incompatible con los pulpos, que poseen 7 o 9 dientes por fila, pero encaja perfectamente con los nautiloideos, que presentan 13.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Bueno, pues ahora sí, vamos a llegar directamente a las 2 de la tarde. Nos quedan segunditos para escuchar toda la información y para seguir contándote todo lo que te interesa, por supuesto que sí, en esta misma sintonía, con Pilar García de La Granja. Esta tarde hay muchas cosas en Murcia para disfrutar, de desfiles, de flores, de colores, el entierro de la sardina infantil, en fin, un montón de cositas, el testamento infantil. No te lo pierdas, te vas a venir a Murcia esta tarde, ¿no?
Son las 2 de la tarde, es la 1:01 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Entramos en la segunda hora de Mediodía COPE de este miércoles 8 de abril del año 2026. Llueve, ¿eh? Un día en el que llueve en media España. Pero fíjate, ha salido el sol en Oriente Medio, tregua habemus, que es mucho más de lo que teníamos ayer a estas horas, cuando Donald Trump dio el ultimátum a Irán. Las declaraciones constantes del presidente de Estados Unidos, sus incoherencias, sus disparates cósmicos, bueno, pues ponen al mundo al borde del ataque de nervios. El caso es que se metió en una guerra cuyo objetivo final nunca explicó. Y a día de hoy, lo que es cierto es que, gracias también a la colaboración de Israel, ha diezmado esa dirigencia política, esos líderes políticos de un régimen teocrático, y ha reducido de forma sustancial.